Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros, hay besos compartidos, robados, elegidos. Mis señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato, leyes de gravedad sin caídas, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidí. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Historias al borde del precipicio, que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones, sudores, tentaciones, citas sin flores, llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones, amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin concesiones, soldados del amor sin fusiles que apuntan a dianas de corazones sensibles. Tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Hay historias de amantes en las trincheras, que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta, buscando algún hueco de algún corazón abierto, buscando amor. Óyeme, tan solo tú y yo, tan solo tú y yo, coincidir, oye. Óyeme, tan solo tú y yo, tan solo tú y yo, coincidir, oye.
Coincidir. ¿Cómo está? están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esta es la propuesta musical de Daniel Carbonell, mejor conocido como Macaco, quien nos presenta esta canción titulada Coincidir, un relato sobre el azar y el amor entre dos personas ciegas. Porque quienes viven con alguna discapacidad deben enfrentar prejuicios, falta de oportunidades y barreras para simplemente moverse por la ciudad, por ejemplo. Las banquetas están deterioradas, los autobuses adaptados tardan mucho en pasar, los baños en lugares públicos no siempre brindan las facilidades para su utilización. Estas dificultades que enfrentan todos los días contribuyen a que muchas personas que viven con alguna discapacidad prefieran no salir de casa y se vuelven entonces invisibles. Hoy conoceremos a una organización que promueve los derechos de las personas con discapacidad a fin de consolidar la igualdad de oportunidades, pero de una manera no paternalista ni autoritaria, impulsando desde luego la libertad para actuar, para decidir, para fracasar incluso, para aprender, como cualquier ser humano. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Desde hace años en México, las personas con discapacidad, familiares, profesionales y personas solidarias a la causa se han dado la tarea de formar organizaciones sociales enfocadas principalmente a la atención de algunas necesidades específicas de las distintas discapacidades, enfatizando aspectos de rehabilitación física y ciertos niveles básicos de integración social, como son la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales. Vida Independiente México es una asociación dedicada a integrar social y laboralmente a las personas con discapacidad motriz a través de una rehabilitación física, psicológica, manejo de silla de ruedas y filosofía de vida independiente. Vida Independiente México, en conjunto con la coordinación de la carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Física del CUCS, han realizado un esfuerzo constante por incentivar la concientización de la vida de las personas con discapacidad motriz en las próximas generaciones de profesionales de la salud, mediante diversos programas de sensibilización e inmersión en el plantel, cuyo objetivo es llevar esto a toda la comunidad a través de talleres. Esta mañana en el Expreso de las 10, recibimos con gran gusto a los protagonistas de esta gran alianza entre la UDG y Vida Independiente México. ¡Comenzamos!
Pues me da mucho gusto recibir esta mañana a Alberto González Llamas, líder social de Vida Independiente México aquí en el estado de Jalisco, instructor de la Escuela Permanente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Lo saludo con mucho gusto esta mañana aquí en vivo en el Expreso de las 10. Alberto, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias por la invitación.
Un placer tenerte con nosotros. También nos acompaña de nuevo el doctor Carlos Fernando Godínez, coordinador de la carrera de Técnico Superior en Terapia Física en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a quien saludo con gusto el día de hoy.
Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí, gracias por la invitación y pues cuando gusten.
Estaba comentando al principio del programa, Alberto, que muchas personas que viven con alguna discapacidad tienen que enfrentar en la vida cotidiana una serie de barreras para moverse por la ciudad, pero también barreras de otro tipo porque hay en ocasiones prejuicios, falta de oportunidades, y esto hace que frecuentemente prefieran no salir de su casa y entonces se vuelven invisibles. ¿Qué nos platicas acerca de esto?
Lamentablemente la primera barrera es la social. Porque cuando viene una persona con discapacidad, luego viene, a la gente le viene a la mente lo que es, no puede trabajar, ya no puede estudiar, ya no puede tener una pareja, ya no puede tener hijos, ya no puede tener familia. Y lamentablemente es la primera barrera que uno debe superar.
Y entonces en Vida Independiente México tienen una filosofía en la que se busca que las personas adquieran una mayor independencia y cuestionar también esta mirada a veces sobreprotectora que tenemos o de pensar con lástima hacia las personas que viven con discapacidad.
De eso se trata la filosofía de Vida Independiente, que la persona con algún tipo de discapacidad sea autónoma e independiente más que nada.
Me estabas platicando tu experiencia hace un rato fuera del micrófono. ¿Quieres platicarle a las personas que nos escuchan en todo el estado parte de esta experiencia y lo que te llevó a Vida Independiente México?
Claro, claro. Yo sufrí un accidente hace 5 años a consecuencia en un... Era chofer foráneo. El camión se me averió, me bajé a revisarlo y me pasó por encima el carro, se me fue. De ahí yo tuve que durar alrededor de 2 años en una cama por falta de información que podía hacer. Fueron 2 años, yo los veo no perdidos, porque también uno ve la diferencia al día de ahora, que llevo los mismos años que duré en cama en esta silla de ruedas y lo que me ha cambiado la vida. Posteriormente, por circunstancias, llegué a un curso en el estado de Aguascalientes de Vida Independiente, donde el simple hecho de llegar y que te digan, súbete una silla activa, toma tu maleta y vete a aquella habitación tú solo, iba mi madre conmigo, pues ya desde ahí te cambia la vida, porque yo estaba acostumbrado que en esos 2 años a mí me hicieran todo, me ayudaran a bañar, me cambiaran, me llevaran el plato de comida a la cama y todo. Entonces desde ahí empieza la experiencia que cuando uno se da cuenta que sí se puede salir adelante uno solo. Ya tus mismos compañeros que tienen la misma lesión te apoyan, te enseñan a cambiarte, te enseñan cómo te debes de bañar, hacer un sencillo traslado de tu silla de rueda al baño, a una cama, todo eso te va sirviendo, pues, para darte cuenta que son cosas muy pequeñas, insignificantes, pero para uno en su situación es un logro muy grande.
Y aquí en la universidad se ha tratado de retomar esta experiencia para compartirla con los profesionales en formación en el área de la salud.
Sí, de hecho la idea que se puede hacer en el centro universitario como una sede de la escuela permanente es dirigido justamente a diferentes objetivos. Uno es que las personas con discapacidad se puedan capacitar. El segundo es que se pueda sensibilizar a la comunidad universitaria, tanto trabajadores como profesionales de la salud. Evidentemente, por ejemplo, Alberto llegó a ver profesionales, médicos, enfermeros, de todos, en esos 2 años. En esos 2 años hubiera sido a lo mejor muy oportuno que alguien le insistiera en Vida Independiente. Yo sé que es muy difícil, que no hay el suficiente equipo a lo mejor de rehabilitación, no hay suficientes médicos en rehabilitación, no hay suficientes fisioterapeutas. Entonces tiene que llegar más allá, tiene que trascender, y el hecho de que un universitario ya vea diferente la discapacidad, a lo mejor que llega a su casa y le diga, ¿sabes qué, mamá, papá? Hoy vi a unas personas en silla de ruedas y estaban subiendo las escaleras con su silla ellos solos. Va a hacer cambiar el panorama y cambiar lo que dice Alberto, cambiar, que podamos cambiar socialmente. Antes de eso nos íbamos a quedar restringidos a un sistema médico y, ¿sabes qué? Se usa la silla, sí, pero socialmente no íbamos a lograr nada.
Claro, y es parte del objetivo que nos hemos trazado el día de hoy en el programa, el poder conocer la experiencia de las personas que integran Vida Independiente México, ponernos en sus zapatos y también abrir nuestra mente hacia la posibilidad de brindar mayor oportunidad y equidad en la vida cotidiana. Y vamos a escuchar a continuación el testimonio, la historia que nos comparte Jesús, uno de los integrantes de esta organización.
Mi nombre es José de Jesús Oromia Zabalza. Yo no tengo movilidad en mis pies, no tengo fuerza en mis pies, así que tengo la necesidad de usar silla de ruedas, soy usuario de silla de ruedas. La movilidad no la tengo desde nacimiento. Yo así nací con una discapacidad que se llama mielomeningocele. Eso es ya de nacimiento. Lamentablemente la ciudad no está preparada ni apropiada para nosotros, usuarios de sillas de ruedas. Ya sea hablando de la arquitectura, el mismo transporte, es en lo que siento que todos batallamos más, porque no hay muchas opciones en que podamos movernos. No podemos desplazarnos libremente por la ciudad a muchos lugares porque no hay muchas rutas de camiones que nos faciliten el transporte, no hay muchas rutas con rampas que nos puedan levantar. Por ejemplo, en lo particular, a mí me ha tocado estar hasta 2 horas esperando algún camión para que pase, y pues a veces simplemente no pasan y tenemos que desembolsar de nuestro dinero, ya sea en un Uber o en un taxi. Y la arquitectura pues tiene mucho que ver. No en todas las banquetas hay rampas, tenemos que buscarle el modo de cómo subirnos a las banquetas, bajarnos. Muchas de las veces pues yo prefiero irme por abajo de la banqueta que irme por la misma banqueta, porque no están en condiciones adecuadas para nosotros.
Pues Pues aquí tenemos la historia que nos comparte Jesús, y efectivamente, Alberto, frecuentemente encontramos esta serie de dificultades para moverse simplemente por la ciudad. No es privativo de la ciudad de Guadalajara, ocurre también con pueblos, ciudades medias, en fin.
Lamentablemente, y aparte de eso también muchas personas ponen sus carros sobre la banqueta y tú les dices, oye, ¿me puedes hacer el favor de moverlo? ¿Y por qué estoy en mi banqueta? Desde ahí todo eso es lo que queremos hacer, concientizar. Que la sociedad vea todo lo que implica estar en una silla de ruedas. Te tienes que bajar arriesgándote entre los carros, pasan los autobuses, pasan camiones de carga, y tú tienes que ir por la calle porque por la banqueta no se puede transitar.
Sí, es sorprendente lo que nos comentaba Jesús. Tienes que esperar hasta 2 horas para que pase o se pare al menos el camión adaptado.
Exactamente. Es algo que se ha ido forjando poco a poco y a veces no trasciende tanto cuando luchamos porque se abran más autobuses accesibles, más rutas. Porque a veces lo tratamos de hacer de una manera aislada, pero no lo entendemos todos en totalidad. Desde el punto en que a lo mejor alguien va en el autobús y se detiene a lo mejor porque va a subir alguien en silla de ruedas y ya se detuvo, ¿no? Y no tenemos esa sensibilidad.
Esa empatía, ¿no?
Esa empatía con nuestros pares o con otra persona simplemente que también necesita trasladarse, que aumentan los costos de traslado, aumentan los costos de higiene, aumentan los costos de todo, y se disminuye la posibilidad de trabajar. Entonces aumentan las diferencias sociales, y es algo que a lo mejor, como menciona Jesús en el buen Chuy en el audio, en otros países, en Europa, pues está muy accesible todo, pero eso ha sido que se ha construido a lo largo de los años, ¿no? Aquí necesitamos todavía favorecer a construir una mejor ciudad, a que se adapte esa parte y que podamos irla construyendo poco a poco, ir modificando y también ir modificando esa sensibilidad ante todas las personas.
Claro, eso hace que muchas personas prefieran no salir de su casa y se vuelven invisibles finalmente, Alberto.
Eso es lo malo, y esa es la idea de esta que estamos haciendo aquí en el estado, ayudar a que las personas con discapacidad salgan a la calle para vernos y la misma gente, el gobierno, vea lo que hace falta. Porque lamentablemente, como no ven muchas personas en silla de ruedas por las calles,
claro,
y cada uno ocupa esto, uno también quiere ir a veces a un restaurante a comer con tu familia, pero no hay accesibilidad. Entonces uno también quiere divertirse, y es lo que se trata, salir a la calle y que nos vean, que queremos divertirnos, queremos convivir igual que cualquier persona. Pero claro, hay que trabajar en eso mucho más.
Para ello se requiere herramientas, se requiere capacitación, y es parte del trabajo que esta organización Vida Independiente de México realiza. Y hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
La verdadera discapacidad es la ignorancia.
Sueño, lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Actualmente sigue existiendo un área rezagada dentro de los procesos de inclusión, por lo que la filosofía de Vida Independiente surge de entender y vivir el significado de la discapacidad en el mundo, apoyándose de una rehabilitación integral como su principal componente, donde se hagan vida los derechos de las personas con discapacidad a fin de consolidar la igualdad de oportunidades de una manera no paternalista ni autoritaria. Porque lograr una vida independiente es el derecho y la oportunidad de tomar las propias decisiones, retomar el poder, autodeterminación y responsabilidad. Lograr una vida independiente no significa hacer todo sin ningún tipo de ayuda externa. Más bien, es la libertad para actuar, decidir, fracasar y aprender, como cualquier ser humano.
Hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de Alberto González Llamas, líder social de Vida Independiente en México en el estado de Jalisco, instructor de la Escuela Permanente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, además del doctor Carlos Fernando Godínez, coordinador de la carrera de técnico superior en terapia física. Y Alberto, nos estabas comentando que pasaste 2 años postrado en cama y no sabías que existía una organización como esta. Me parece que es oportuno que las personas, y como en tu caso que te tocó abrir brecha, pues tengan información de dónde pueden recibir algún tipo de apoyo. Incluso el aspecto no solamente médico, sino también psicológico, tal vez habría marcado la diferencia.
Sí, yo como te comentaba, yo después de esos 2 años yo nunca recibí un tratamiento psicológico. Yo hasta que llegué a Vida Independiente, al convivir con más personas, te das cuenta que no eres el único, que hay muchas personas igual que tú en tus mismas
circunstancias. Eso cambia mucho la percepción de las cosas, ¿no?
Y que vienen de lugares más marginados donde tú vives. Y las ganas que ellos tienen de salir adelante te inyecta esa. Y entonces de ahí fue cuando yo empezó y me cambió el chip automáticamente. Lo que no había aprendido en 2 años, en 1 semana lo aprendí.
¿En 1 semana?
En 1 semana. Tanto de, médicamente en rehabilitación como en lo psicológico, en esa semana me cambió todo. Yo el tercer día dije, ¿por qué pagué para venir a hacer esto? Ya bien cansado. Dije, todavía tuve que pagar. Pero ya el día que hacen una rodada, que son aproximadamente 8 kilómetros, y sí se puede, y dale, fue cuando me cambió el chip. Entonces yo cuando llegué, yo conseguí dinero para comprarme una silla inmediatamente, por lo poco que yo había aprendido, dije, yo quiero seguir con esto. Ahí fue cuando ya me cambió completamente pues la forma de pensar.
Porque aceptar vivir con una discapacidad, me imagino que no es nada fácil.
Pues fíjate, yo el día de ahora, si ahorita me preguntas, yo el día de ahora yo le agradezco la vida que me había puesto en una silla de ruedas.
¿Tanto así?
Sí.
¿Por qué?
Porque disfruto mi discapacidad. Convivo más con mi familia, convivo con mi hijo. Lo que anteriormente por cuestiones de trabajo, por otras cosas no lo hacía. El día de ahora estoy más con ellos.
No puede ser. Claro que para esto hubo que tener una serie de aprendizajes, ¿no? ¿Quieres comentar algo, doctor?
Sí, es algo, fíjate, ya cuando alguien se ha adaptado tanto a su discapacidad, todos agradecen esa parte de ya tener esa discapacidad, que a lo mejor es cuando nosotros aprendemos a que la discapacidad no tiene por qué sufrirse o padecerse, es cuando la persona puede desarrollarse en sí, aumentar su calidad de vida y fomentar, yo les digo a los alumnos y a las personas, la competencia ahorita profesional y todo a lo mejor es muy grande, pero una persona con discapacidad tiene una ventaja, que es completamente visible a otra persona y puede competir con las personas con discapacidad únicamente. Aquí pondríamos una pregunta, ¿por qué hay más medallas en el deporte paralímpico que en el olímpico?
Absolutamente.
O sea, es en función mucho a que una persona con discapacidad ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo a cómo disfrutar su vida, a mejorar su calidad de vida. Entonces, muchas personas a lo mejor que, sin discapacidad, todavía no tienen esa percepción de cómo disfrutar su vida, de tener una buena calidad.
De darle ese valor a las cosas incluso.
Y la discapacidad muchas veces es un detente de, ¿sabes qué? Por ahí no va, y es una forma de, o aprendes a vivir bien tu vida, o te quedas atrás. Entonces, es esa brecha y cruzar la línea de una mejor calidad de vida.
Vamos a escuchar la historia que nos comparte Karina, quien es parte también de Vida Independiente México.
Bueno, mi nombre es Karina Tapia, soy una mujer con discapacidad motora a causa de un accidente, tuve una lesión medular y bueno, actualmente utilizo la silla de ruedas como ayuda técnica. Estaba jugando en mi casa con mis hermanos y bueno, fue ahí que tuve un accidente, una caída y de ahí me golpeé la espalda con el filo de una cama que terminó en una lesión medular. En mi caso es una paraplegia, que es la inmovilidad de las 2 piernas y su sensibilidad también. Yo conocí Vida Independiente hace 10 años, tomé el curso de capacitación para el uso y manejo correcto de la silla de ruedas de uso diario. Y gracias a esa capacitación, gracias al apoyo de instructores, también usuarios de silla de ruedas permanente, gracias a Santiago Velázquez, el presidente y fundador de Vida Independiente México, pues te puedo decir que ya en la calle realmente es que ya no te vas fijando en las dificultades, sino cualquier otra persona, te vas fijando en lo que quieres hacer, a dónde tienes que ir, si está cerca, si está lejos, si tienes que ir en coche, si tienes que ir en transporte público. Ya no voy pensando en si está accesible o no está accesible, sino simplemente en llegar al lugar que necesito. yo realmente de vida independiente México he recibido mucho, un cambio de vida radical, empezando por la capacitación en el modelo vida independiente, totalmente gratuita, no me costó ni un solo peso. Posteriormente, la donación de una silla de ruedas modelo vida independiente, adecuada a mis medidas, fabricada exclusivamente para mí, para que me sea funcional en el día a día. Y bueno, ya con la capacitación y la silla de ruedas, me facilitó el haber podido terminar mi carrera universitaria en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Y de ahí en adelante, pues la inclusión laboral, ir cumpliendo todos esos proyectos de vida que tenía.
Bueno, sin duda esta seguridad que proyecta Karina cuando nos comparte su historia tiene que ver con el aprendizaje que ha tenido en vida independiente en México. ¿Qué es lo que se aprende en algunos de estos cursos, Alberto?
Para empezar, la aceptación.
Paso número uno.
Eso es el número uno. Aceptando todo tu discapacidad, lo demás solo va a fluir. Automáticamente te lleva a estar bien.
Pero también hay que aprender a bañarse, hay que aprender a usar la silla de ruedas.
Es lo más difícil después de la aceptación. Pues más que nada hacer un traslado, porque uno lleva el miedo de que si me caigo, que claro, se me va a pasar, que si es. Y pues, no es lamentable, pero gracias a cada curso mínimo te tienes que caer unas cuantas veces para aprender a levantarte otra vez.
Es parte del aprendizaje.
Es parte del aprendizaje, te caes, te levantas, ves que no pasa nada. Igual haces tu traslado para irte al baño y aunque tengas tiempo, en cualquier rato te vas a volver a caer. Para eso son las técnicas que uno tiene para volverte a levantar las veces que sea necesario en esta vida.
De hecho, me decías, bueno, ¿cómo aprende un niño a caminar? Pues cayéndose, lo ves como parte de este aprendizaje. Pero no siempre lo ves así en una persona que vive con alguna discapacidad.
Pues ya es cuando la familia te sobreprotege. Te caes y no te vas a lastimar otra vez y esto, y te empiezan a proteger. Te van haciendo tu zona de confort más que nada.
Claro.
Y uno, aprovechándose de eso, vives bien a gusto y tú también te sigues en esa zona de confort sin querer salir de ahí.
Desde luego es una postura bien intencionada, pero tiene también esta repercusión. Me decías que simplemente para prepararte para salir puedes tardar hasta 2 horas, algo que no siempre nos damos cuenta.
No, pues es que uno, desde el simple hecho de evacuar y todo eso, lamentablemente las personas no saben el tiempo que uno se lleva. Poderte bañar, cambiarte y todo eso es un proceso muy largo para uno.
También aprenden el control de esfínteres, por ejemplo.
El control de esfínteres también, porque lamentablemente en el hospital, luego lo que hacen, una sonda permanente, tu bolsa y que te vaya bien. Aquí también, a mí aquí en Vida Independiente me enseñaron a cómo cateterizarme para no traer mi bolsa. Cada cierto tiempo yo sé que tengo que ir al baño, vaciar mi vejiga y seguir con mi vida normal, sin necesidad de usar un pañal o usar una sonda permanente.
Claro, porque otro ingrediente que en ocasiones enfrentan las personas con discapacidad es la vergüenza de vivir con esta condición.
Pues muchas veces, si en una silla de ruedas normal, aunque veas bien aseado, te ven mal. Ahora con una bolsa de orina a un lado, la misma gente te saca la vuelta.
Claro, y con los alumnos, ¿cómo les ha ido esta experiencia de convivir e incluso aprender de las personas con discapacidad en estos cursos que ofrece el Centro Universitario de Ciencias de la Salud? Que hay que comentar, es un modelo único en universidades en nuestro país y una oportunidad también para reproducirlo en otros centros universitarios de nuestra casa de estudio.
Sí, los alumnos, por ejemplo, de terapia física, pues están muy motivados, están muy contentos, están aprendiendo algo práctico, que les cambia la percepción, no solamente de decir, ay, híjole, pues es la teoría o lo que se tienen que hacer, o esto es una clínica de rehabilitación privada. O sea, es algo que va más allá, que trasciende más a las necesidades de la discapacidad. Y en la misma universidad, o sea, las mismas personas del centro universitario, una vez una persona me dijo, oye, estás llevando las sillas para todos lados. Y pues sí, es lo que se busca, que ya las diferentes instancias, los mismos trabajadores, personal administrativo, de todos, volteen a ver y digan, ah, mira, andan en la silla de ruedas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? La gente está muy contenta, eso me da mucho gusto, está teniendo mucho eco en la población en general, en los alumnos, en los trabajadores, yo podría decir que si ya llegamos a cambiar la vida de una persona, ya fue mucho, mucho éxito. Entonces, si está llegando todavía a más, pues qué mayor felicidad, ¿no?
Vamos a escuchar el siguiente comentario que nos comparte Karina, otra de las integrantes de Vida Independiente México.
Miren, Vida Independiente México, creemos que el primer paso o la llave hacia la inclusión está en la persona con discapacidad. Si no es la propia persona con discapacidad la que se capacita y la que busca sus espacios, muy difícilmente el resto de la sociedad pues va a voltear a verte y va a ver tus capacidades, porque ¿de qué otra forma las pueden ver si no es cuando estás en la vida diaria, en la vida activa? Yo sé que el proceso de duelo es complicado, yo sé que la aceptación de una discapacidad no es sencilla, pero sí también creo que cuando empiezas a disfrutar esta vida, o sea, el estar en una silla de ruedas, pero que no te importe para viajar, no te importe para ir a trabajar, que no te importe para ir a una fiesta, que no te importe para estar con una pareja, pues ya la discapacidad pasa en un segundo grado. Así como hay gente que usa lentes, hay gente que es chaparrita, hay gente que quisiera tener el pelo rojo y lo tiene negro, bueno, pues yo estoy en una silla de ruedas, pero soy completamente feliz. Soy una persona que está generando a su sociedad, a lo mejor desde mi trabajo, ya en lugar de estarle pidiendo a las autoridades, al gobierno, a la sociedad que me mantengan, yo estoy trabajando, estoy pagando impuestos y bueno, de esa manera me vuelvo un ciudadano más en la parte económica, ¿no? Te vuelves consumidor, pero al mismo tiempo generador a través de todos esos impuestos. ¿Se puede salir adelante? Sí. Hay muchísimas personas. En Vida Independiente van 26,000 casos de éxito en toda la República Mexicana y en 17 países de América Latina, incluido México. Entonces, historias hay muchas, discapacidades hay muchas, mujeres, hombres, niños, indígenas, y todos hemos podido salir adelante. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué tú que me estás escuchando no podrías hacerlo?
Pues hay que reflexionar de una forma muy profunda acerca de esto que nos comparte Karina, integrante de Vida Independiente en México, que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott.
Por la ciudad interior.
Regresamos.
Siente el aire libre, mírate por dentro, siempre tiene algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras, un niño se para aquí a tus pies. Para los que no temen sonreír. Un lenguaje nuevo, canta con las manos, deja en cada sueño algo de ti. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por las calles. Conocen la alegría de vivir en libertad. Apuran el momento, mañana es tarde, mañana es tarde para vivir, si se quiere se puede, que nadie te diga que no, si se quiere se puede, nunca es tarde para sentir, si se quiere se puede, que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede.
Es el Desván del Duende que nos presenta una canción titulada Si se quiere, se puede. Hoy que estamos conociendo Vida Independiente en México con la visita de Alberto González Llamas, su líder social en el estado de Jalisco, instructor además de la Escuela Permanente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y el doctor Carlos Fernando Godínez, coordinador de la carrera de técnico superior en terapia física. Se ha comunicado Pilar Herrera, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta: excelente tema el día de hoy. Soy maestra de arte para personas con discapacidad y he sido yo la que ha aprendido muchísimo de ellos. ver que son independientes, trabajadores, responsables, fuertes, creativos y mil cosas más. A diferencia de muchos quienes no tenemos discapacidad y no somos capaces de resolver muchas cosas, la integración de las personas con discapacidad son tan valiosas y capaces como cualquiera que desea salir adelante, es el comentario que nos comparte nuestra radioescucha Pilar Herrera. ¿Qué opinas, Alberto?
Al aceptarse uno, la discapacidad la disfrutas y puedes hacer cosas que anteriormente no hacías. En mi caso, yo tengo un hijo, tiene 13 años, 8 años nunca salimos a pasear a ningún lado. El día de ahora yo me puedo ir con él en un autobús que no tenga rampa de la central. He ido a la playa con él, me he ido a México, he ido para arriba. Cosas que anteriormente no lo hacía. Y todo eso, digo, agradecido con mi discapacidad por todo lo que hago, hago cosas que jamás pensé que iba a hacer.
Hablamos acerca de la silla de ruedas que utilizan. Es diferente a la que habitualmente hemos conocido. Es mucho más ligera, se adapta a la persona de otra manera.
Esta silla de ruedas viene hecha a tu medida. Medida de cadera, largo de pie y todo eso viene, es adecuada para ti. Y de peso, no, más de la mitad de lo que pesa la otra silla. Tú mismo, a la hora que te subes un auto, en caso de que tú manejas, tú solo la puedes desarmar, subir a tu auto, bajarla, subirte y hacer tu vida autónoma, pues ya no dependes de nadie, es la ventaja de esta silla.
La primera situación es que ya no dependes de otra persona para que te empuje en tu silla de ruedas, que era tan pesada que difícilmente podía caber por ciertos espacios, en fin.
Es lo primordial, es lo que se siente más a gusto, ya no depender de otra persona, de su tiempo más que nada. Ya uno ya es dueño de su propio tiempo. Si voy a ir a un mandado, tengo una cita médica, agarro mi silla, agarro mis cosas y al rato vengo y te vas tú solo. Ya no tienes que estar, oye, ¿me acompañas a tales horas? Tengo que ir a tal lado y la familia tiene cosas que hacer.
Y también termina habiendo un cansancio, ¿no?, a lo largo del tiempo,
sí,
comprensible.
Aunque te diga la familia que te están apoyando y todo, uno ve que se cansa la familia. Porque ellos tienen sus actividades y tú en cualquier... Oye, quiero hacer esto, quiero... Y te tienen que venir a apoyar y apoyar. Y es un desgaste tanto para uno como para ellos.
Merece simplemente el poder caminar y platicar con alguien al lado y no que la persona se encuentre detrás de ti empujándote, cambia las cosas radicalmente.
Sí. Sí, es de cuenta que vas con la persona... Es como si fueras caminando a la par de ella. Nomás que tú en tu silla de ruedas llevas una conversación amena como lo hacías anteriormente cuando caminaba.
También han realizado rodadas, que es una estrategia para hacer visible a las personas que viven con discapacidad y también las barreras que tienen que enfrentar cotidianamente, doctor.
Uh-huh. Sí, hace poco hicimos una rodada desde el CUCS, desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, hacia la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad. Recorrimos el centro de Guadalajara, nos apoyó las oficinas de tránsito y de movilidad. Aproximadamente fue la mitad de personas con discapacidad, la mitad de estudiantes, fue un poquito más de 50 personas. Entonces es algo que retumba muchas veces, a lo mejor no en toda la ciudad que es muy grande, pero en los que van pasando y dicen, bueno, pues ya se van moviendo ellos solos, ya se está viendo las diferencias de movilidad, los estudiantes también, porque una hora como sea, pero ya cuando tienes que cruzar la ciudad ya se vuelve todo el reto y la persona lo vive diferente. Entonces es sumarnos y, como lo decía Karina hace rato, la persona con discapacidad es la número uno que debe de luchar por los derechos de las personas con discapacidad, y las personas que no tenemos discapacidad debemos de favorecer, por ejemplo, yo que soy del área de la salud, debemos de favorecer a enriquecer esa parte. ¿Por qué? Porque difícilmente a lo mejor un profesional de la salud, después de que estudió 10 años y todo, y llega una persona con discapacidad y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que que fue lo que le pasó a Santiago, llegó al Instituto Nacional de Rehabilitación, existe este modelo, hicimos esto, tuvo que picar piedra muchos años para que le permitieran y vieran que funcionaba el programa. Entonces, hasta que estamos también del otro lado, mientras no nos unamos, no funciona el programa, entonces, o no llegamos a tan gran escala. Entonces, ya al poder favorecer que desde la parte profesional se vea diferente, entonces ya estamos uniéndonos, a lo mejor personas con diferentes virtudes, ¿sí? Y vamos a hacer entonces ahora sí que se visibilice y lograr un poco más, porque si no, pues se puede quedar a lo mejor un poquito más atrás o en el mismo punto.
Vamos a escuchar lo que nos dice Jesús, otro de los integrantes de esta organización.
En Vida Independiente he recibido mucho apoyo, tanto en capacitaciones como materialmente. Me donaron una silla de ruedas que me ha brindado más independencia para poderme desplazar hacia los lugares que yo tengo que ir. ya no me es tan complicado pues pasar las banquetas, todo lo que se me pueda presentar. Anteriormente pues, yo contaba con una silla de ruedas hospitalaria y hay mucha diferencia entre esa silla y esta silla de ruedas que Vida Independiente me donó. Las principales diferencias pues es el peso, el tamaño y pues la independencia que te brinda esta nueva silla que tengo de Vida Independiente. Antes mi silla de ruedas que tenía no me permitía salir a muchos lugares o ir a distancias largas porque me cansaba o porque simplemente la silla de ruedas pues no cabía en muchos lugares. Las capacitaciones que me han brindado me han ayudado mucho, tanto como mentalmente, porque abre tu mente, te quita miedos, te quita la vergüenza de salir. Muchas veces las personas con discapacidad no salen por eso de sus casas, porque tienen miedo, porque no saben andar por la ciudad, no saben desplazarse, no saben simplemente rodar en su silla de ruedas, no lo saben hacer. Y Vida Independiente te ayuda muchísimo en ese aspecto. Yo creo que debería haber más información sobre el tema, más, no sé, más pláticas, más concientización, pues tal vez por parte del mismo gobierno. O a veces hasta hace falta que las mismas personas se pongan en nuestro lugar como para que lo vivan y lo sientan en verdad. Que pues no tengan también pena de acercarse a nosotros, de incluirnos, de preguntarnos, porque muchas veces no nos preguntan cómo nos sentimos o en qué pueden ayudarnos, y eso pues también nos separa. Pues no nos tengan lástima ni compasión, somos iguales. Eso sería mi punto de vista.
Pues esta es la reflexión que nos comparte Jesús, y al volver del corte vamos a conocer cómo podemos enlazarnos y tener contacto con Vida Independiente de México, que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Neil Marcus.
Pues estamos de nuevo con ustedes, hoy con la visita de Alberto González Llama, líder social de Vida Independiente en México, y el doctor Carlos Fernando Godínez, coordinador de la carrera de técnico superior en terapia física aquí en la universidad. Se ha comunicado Fabricio Mejía desde Puerto Vallarta y dice: pues yo sigo construyendo mi local y estoy pensando en realizar un exoesqueleto que me permita caminar, subir, bajar, cargar. Hace 10 años intenté estudiar sistemas computacionales y solo llegué al quinto semestre. Estos pocos conocimientos me permiten vislumbrar algún prototipo real, sustentable y que pueda utilizarse. Nos comentan también que le tocó ver a su abuelo de 85 años sin las dos piernas en silla de ruedas. Y eso hay que pensarlo y reflexionar. Cuando uno todavía tiene su cuerpo completo, no lo valoramos. Es lo que nos comenta nuestro escucha Fabricio Mejía. Este programa se escucha en todo el estado a través de nuestras 8 emisoras, y creo que es una ocasión que podríamos aprovechar, Alberto, para invitar a las personas que viven con alguna discapacidad, a sus familiares o a quienes deseen contribuir de alguna manera, para que se acerquen a Vida Independiente México, donde pueden aprender a través de los cursos, pero también pueden replicar en su propia región, en sus propios pueblos, este aprendizaje.
Sí, pues más que nada de esto se trata, de aquí que salga la capacitación a los diferentes municipios, para que en cada municipio, lo ideal sería que cada municipio hubiera una sede. A lo mejor es muy difícil, pero podemos hacerlo regionalmente. Si hay algún interesado que se quiera unir, con gusto les paso mi número y que nos contacten.
¿Cuál será tu número?
Para mi número es el 3313-648500.
Lo mencionas de nuevo, por favor.
3313-648500.
Les decía, lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales. Además, tiene una página de internet donde se brinda información diversa.
Se llama Vida Independiente México, Jalisco. Es donde subimos las actividades que hacemos aquí en el Centro Universitario.
échenle un vistazo y se darán cuenta de todo el trabajo tan interesante que están realizando en Vida Independiente México. Alberto González Llamas, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10 y compartir esta valiosísima experiencia.
Gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.
Felicidades, muchísimas gracias al doctor Carlos Fernando Godínez González, coordinador de la carrera de técnico superior en terapia física en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. Gracias por invitarnos a conocer este proyecto tan valioso y gracias por venir el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación y el día que gusten, aquí estamos.
Muchísimas gracias, felicidades además por este modelo. Y vamos a despedirnos con Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos, la nueva serie de divulgación científica de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
En un ecosistema muy, muy cercano. En el mismo año en que finalizó la trilogía original de La Guerra de las Galaxias, los entomólogos Arnold Menke y David Vincent invadieron al nada polémico género de avispas Polemistus con homenajes cinematográficos como Polemistus Chewbacca, Polemistus Baveri y Polemistus Yoda. Jedi Master. En 2005, Kelly Miller y Quentin Wheeler, también entomólogos, nombraron a un escarabajo Agatidium Baveri por la similitud entre su cabeza y el casco del villano Darth Vader. Al parecer, sucumbieron al lado oscuro de la fuerza. Pues bautizaron a otros tres escarabajos como Agatidium Bushi, Agatidium Ronsfeldi y Agatidium Cheneyi, en honor del expresidente, exsecretario de Defensa y exvicepresidente de Estados Unidos, George Bush, Donald Rumsfeld y Dick Cheney.
Yes, my master.
Responsable este último de aprobar la llamada Iniciativa de Defensa Estratégica, popularmente conocida como Guerra de las Galaxias. Si no hay aún insectos ni ninguna otra especie bautizados como Jar Jar Binks u otros personajes de la segunda trilogía, no podemos culpar a los taxónomos, pero sí a George, Lucas, no Bush.
¡No, Mrs. Stead!
Darth Vader es, por lo visto, el personaje favorito de esta saga entre taxónomos.
I am your father.
Todo un género de ácaros lleva el nombre de Darth Vaderum por Glenn Hunt, quien asegura que pensó inmediatamente en él al ver la micrografía del bicho tomada con un microscopio electrónico. Adelomimex Baveri es una hormiga cuyo aspecto oscuro evoca al padre de Luke Skywalker. O por lo menos eso le parece a Fernando Fernández, nombre no científico del fan científico que la descubrió en 2003. Bajo el manto de Lord Vader se hallan también, por su casco color negro brillante, una libélula, Trichops Baveri, una avispa, Arquetipo Baveri, un cangrejo, Gartamurus Darth Vaderi, descubierto en 2009, y un mil pies, hallado en 2010, cuyo escudo anal se parece al casco de este personaje. No debemos incluir aquí a dos especies de crustáceos, Pseudoaginella Baveri y Epimeria Baveri, quienes en realidad homenajean a otro lord, homónimo al fílmico, Beam Vader, profesor de zoología.
I'm Captain of the Millennium Falcon.
Han Solo es un trilobite, un organismo prehistórico cuyo género, en rigor, no es un homenaje al personaje interpretado por Harrison Ford en La Guerra de las Galaxias, sino que hace referencia al grupo étnico Han, originario de China. En tanto que Solo se refiere a que es la especie fósil más antigua de la familia Diplagnóstide, en la que se hallan los trilobites.
Nice, come on.
A pesar de tan fundamentada explicación, Samuel Tovey, descubridor de esta especie en 2005, afirma que la más mundana verdad es que nombró al trilobite como Han Solo porque sus amigos apostaron que no se atrevería a usar a un personaje de una saga fílmica tan famosa. Una especie de pez gato del río Gurupi en Brasil es tan parecido al cazador de recompensas Greedo de Rodia que no hubo más remedio que llamarlo desde 2015 Pecoltia Gridoi.
Una solo.
La caza en esta galaxia de los Jedi, al menos de las hormigas de esta especie, se halla en la isla de Madagascar. Tetramorium Jedi fueron bautizadas en 2012 como los ficticios, nobles y sabios guardianes de la paz.
La araña Aposticus sarlacc vive en refugios subterráneos, en el desierto de Mojave, que recuerdan las trampas de arena de la gigantesca criatura de las arenas de Tatooine que conocimos en El Regreso del Jedi, y a la que honra desde 2012.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida. Voces: Rudy Almeida y Sentli García.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.